El Ministerio de Antigüedades de Egipto confirmó ayer la presencia de dos anomalías en el interior de la Gran Pirámide de Keops. Una de ellas en la parte superior de la puerta de entrada y otra en la cara noreste. Ella ha oído la noticia y ha exclamado: "Me caga en la leche, llamando al día". Es el diari de la meva Maria Josep.
Querido diario, dentro de un rato nos vamos a Pamplona y como soy una víbora, me las he ingeniado para convencer a la gente de que es mejor ir en avión. Aquí el personal prefería ir en tren, que tarda lo mismo que si fuéramos en diligencia, pero como les gusta ir como pobretones, sobre todo Chencho Arias. Yo no he visto un embajador al que le guste más lo barato. Y si hubiera un autobús oliendo a dromedario, ahí que se metía este hombre. Mucha ONU, y hay que ver qué vocación de economato, per favor.
Oye, no se te vaya a ocurrir despreciar a los amarillos o al tren, que yo hice la mili en los cuerpos especiales de combate de la Renfe.
Si mi abuelo materno era guardabarrera, Carlos, le he dicho. A mí es que me gusta el duty free, que miro las tarjetas de crédito y les digo al oído: os voy a meter un palo que os vais a hacer caca. Lo que de verdad me gusta de los aeropuertos es pasar el control de seguridad. ¡Ay, soy la mujer más feliz del mundo! Sobre todo el momento de quitarme los zapatos y enseñar la patata del calcetín. Ahí estoy como un gorrino en un charco. Y cuando me echan la maleta para atrás y la tienen que abrir y sale la ropa interior disparada, que te dan ganas de gritar allí mismo:
¡vamos con la braga, los sujetadores, los sacas! ¡Vamos, que lleva braga y sujetadores! ¡A 2 euros!
Eso me encanta. Bueno, tota, que nos vamos a Pamplona y nos hospedamos en un hotel al que le hemos estado echando un vistazo a través de la web.
Ah, ¿está todo a tu gusto, Reinita Manchega, o lo echamos abajo con una explosión?
Carlos, le he dicho, me he puesto muy contenta porque según dice ahí, el baño está completo. Es decir, que hay taza. Tú fíjate que llegas y no hay taza, pero está completo y hecho con materiales nobles. Lo que me va a dejar dormir más tranquila, porque imagínate que fueran canallas. Tony, la de publicidad, está celosa porque ella no viaja y entonces se dedica a amargarme la existencia. Uy, 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 tiene moqueta con la mierda que guarda la moqueta de otros huéspedes. Zona de lectura, ¿ja? Pero si tú no lees. Y mira, tiene bidé. No soporto que haya bidé y menos esa toalla pequeña que le ponen encima, que es que yo me imagino ahí a la gente, dale que te pego, y me da un asco que me muero. Asco. He oído asco. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Como saben ustedes, comienza la vista en la que se juzga al... como saben ustedes, han acabado las investigaciones, que estaba mezclando ahora con el juicio del conocido pederasta. No, han acabado las investigaciones, han concluido y finalmente los investigadores han llegado a la conclusión de que el múltiple asesinato de Pioz, como saben ustedes, fue cometido por un individuo, sobrino de la familia, llamado Patrick, de 19 años, que había huido, que huyó a Brasil a las pocas horas de haber cometido el espeluznante crimen en el que, como saben, mató a dos niños y mató y, bueno, despedazó a los padres de los mismos. Esto ocurrió en un chalet de Pioz en Guadalajara. Marcos, Janina y los dos hijos de 1 y 4 años de edad, en 6 bolsas de plástico que albergaban las distintas partes de los cuerpos de los asesinados. ¿Cómo fue la investigación? ¿Qué es lo que en un principio llegó a los investigadores a elaborar las primeras conclusiones? ¿Qué es lo que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Departamento de Delincuencia Especializada en concreto, vio en aquella casa que les hizo pensar que no se trataba de un ajuste de cuentas, que fue una de las primeras especulaciones que hubo, que no se trató, o que la familia no tenía cuentas pendientes con la justicia, de que aquello fue en una noche concreta, de que el trabajo se realizó durante unas determinadas horas y de que, a pesar de lo que se llegó a limpiar el escenario del crimen, Como suele ocurrir casi siempre, el asesino dejó algún rastro, alguna huella. Yo le pregunto al teniente coronel Jesús García, que es el jefe del Departamento de Delincuencia Especializada de la UCO. Mi teniente coronel, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Esto ha sido una de las investigaciones más difíciles de su trabajo, de su experiencia.
No es de las más difíciles, sí puede que haya sido de las más impactantes por el número de muertos, las formas de encontrarlos. Las más difíciles son las que todavía no hemos esclarecido y que estamos en ello.
Lo que está claro es que este señor, aprovechando la confianza que tenía con la familia, entró. Y una vez dentro, cometió los crímenes. Lo que no sabemos cómo.
Lo podemos deducir por los rastros que encontramos en la escena del crimen. Es uno de nuestros trabajos intentar reconstruir qué es lo que ha pasado en base a todos los indicios que ha dejado el homicida en la escena, fuera de la escena, sus actos preparatorios y sus actos posteriores para desvincularse de las de objetos o restos que haya podido adquirir en la propia escena. Hay varias escenas del crimen, hay la Guardia Civil se vuelca en todas ellas. No solo es la UCO, sino que trabajan multitud de unidades en esta reconstrucción, principalmente la Comandancia de Guadalajara, que es en donde ocurren los hechos, y quiero también mencionar en concreto al Servicio Criminalística y la unidad de laboratorio de la propia Comandancia de Guadalajara.
No. Están descartadas todas las hipótesis que se manejaron en un principio, acuérdese que el ajuste de cuentas, el crimen organizado, los sicarios, etcétera, etcétera. Todo eso se descarta, ¿es obra de una sola persona y de esa persona?
Sí, las hipótesis que se manejan desde el principio, que las manejamos cualquiera que hayamos tenido conocimiento de los hechos, son múltiples. Los investigadores en ningún momento llegamos a hablar de sicarios, de ajuste de cuentas, si usted recuerda la conversación anterior que tuve con
Correcto.
Usted, pues, hablábamos de que teníamos que reconstruir la vida de estas personas, y de lo primero que se hace, por supuesto, por los datos que tenemos en la escena del crimen y por el origen de las personas, es ver si están involucradas en alguna actividad criminal, que rápidamente lo descartamos, no encontramos nada, no encontramos en ningún cuerpo policial nacional ni extranjero restos de estas personas como delincuentes. Entonces, pues es cuando nos salta de su otro entorno, del entorno familiar, del entorno de su vida cotidiana, por la existencia de una persona que no da signos de vida y que al final constatamos que salió por el aeropuerto de Barajas hacia Brasil.
Al principio las noticias indicaban que el aspecto a simple vista del escenario del crimen es que había quedado limpio de pistas, pues este hombre parece que estuvo limpiando durante la conciencia, pero claro, siempre se deja alguna. En la medida de que de las reservas que usted deba tener, ¿cuáles fueron? ¿Había muchas pruebas, muchos indicios?
En una escena siempre va a haber indicios, por muy bien que limpie, por muchas medidas que adopte el malo para que no lo encontremos, pues me voy a echar flores, ¿no? Que para eso soy de la Guardia Civil. En la Guardia Civil tenemos muy buenos expertos. Le han dedicado mucho tiempo. En el chalet, pues estuvieron más de 7 días buscando indicios. En otras escenas del crimen han estado otros tantos días. Al final se han recopilado más de 400 indicios, objetos e indicios obtenidos en las propias escenas, que han dado lugar a, o están dando lugar a, cerca de 800 análisis de criminalística.
Es decir, ADN por todas partes, ¿no?
ADN, huellas, química, balística, un poquito de todo.
Al decir balística, debo entender que se utilizaron armas de fuego.
No, perdón, balística. Nosotros dentro del Departamento de Balística del Servicio de Criminalística, pues hay un grupo que es el de trazas instrumentales, que es el que intenta reconstruir restos que deja un instrumento en otro. Por ejemplo, una cerradura,
sí, sí.
Por ejemplo, un una huella en el exterior, en el barro, pues eso lo hace el departamento de balística, lo llamamos nosotros.
¿Debo entender que esta persona entró de noche y sorprendió a unos en una habitación y a otros en otra?
Eso está por determinar, y el que mejor nos lo va a poder contar es nuestro amigo Patrick, cuando, si Dios quiere, podamos hablar con él en Brasil o aquí en España. Yo tengo una hipótesis, compañeros míos de investigación tienen otras, y sí pensamos que puede haber algún acto preparatorio que indica que ya iba con una mentalidad de matar. Y si pensamos por algún indicio que hay en la escena que pudiera matar primero a la mujer y el hombre, cuando llegara, pues encontrara la escena dantesca.
Claro, la mujer, luego los niños, esperará al hombre y entonces al hombre.
Es lo más lógico, pero sí, está por determinar.
Descuartizar un cadáver no es una tarea sencilla. Descuartizar un cadáver requiere esfuerzo.
Tiempo,
pues claro, separar un brazo de un hombro, en fin, no parece que vas a coger, cortar un, que romper muchos ligamentos, hay que desencajar muchas articulaciones, hay que romper músculos y piel, y luego además aquello, en fin, provoca una sangría extraordinaria. Es decir, en eso tuvo que dedicarle tiempo y constancia, ¿no? Que le han dicho los forenses.
Pues vamos a ver, quiero hacer una aclaración, porque yo creo que también incluso para, a nivel humanitario, para la familia viene bien. Los cadáveres no están descuartizados. Los cadáveres, el concepto de descuartizar, todo el mundo entendemos que están desmembrados, que está una pierna por un lado, un brazo por otro. Los cadáveres únicamente estaban partidos, los dos adultos estaban partidos por la mitad. Y lo lógico es pensar que con una finalidad exclusiva de que entraran en las bolsas donde los iban a meter a posteriori.
Bueno, partir un cuerpo por la mitad, en fin.
Sí, sí, lleva tiempo.
Una columna, tiempo, vertebral, por medio, la columna vertebral por medio, sí, sí. En fin, vamos, eso. Bueno, ¿qué mente de psicópata prepara una cosa así, no? ¿Esto es un crimen pasional? ¿Qué es? ¿O es una obra de un psicópata sin más?
Pues el, como bien comentó mi comandante en la rueda de prensa que dimos, el aventurarnos a hacer un diagnóstico psicológico de la persona, no somos quienes para hacerlo, ¿no? Y ya lo determinarán los psicólogos forenses en su momento. Nosotros, muy de andar por casa, lo que decimos es que le falta un hervor. Que es una persona pues que no está bien, que tiene un problema de empatía hacia el resto de los humanos. Sí tenemos unas valoraciones en que, como bien decíamos con anterioridad en ruedas de prensa y demás, le valoramos con un psicoticismo alto, que implica que sea posible que haya cometido él estos hechos, con independencia de que luego lo que hemos visto que haga, que ha hecho, que estamos seguros que ha sido él, pues no lo haya confirmado.
Ustedes, hasta que no hablen con él y él no confirme las investigaciones, no tienen una película exacta de los hechos.
Tenemos el 90% de la película, el 95%. Tenemos la reconstrucción de la vida de esta familia, prácticamente desde que llega a España. Todos los pasos que han dado por diferentes ciudades de España, donde han trabajado, cómo se han movido, dónde se han empadronado, dónde han nacido sus hijos. Tenemos la reconstrucción de la vida del autor por los diferentes pasos que ha dado desde, incluso en Brasil y luego posteriormente en Inglaterra, Portugal, España, cuando han coincidido, dónde han estado, cuando se separaron, dónde se han alojado, etcétera, etcétera. Y de los días de los hechos, pues por supuesto tenemos datos de cuándo se dejó ver por última vez a los muertos y la reconstrucción de el día de antes, el propio día y el día después del autor, casi casi al detalle. ¿Cómo? ¿Qué pasó entre las cuatro paredes?
Claro, eso
es. Pues, digo, pues eso ya es un poquito más aventurarse en decir a quién primero, a quién después, cómo, si tenemos indicio de cómo lo pudo matar, de cómo les causó la muerte, etcétera. Eso sí, sí se puede determinar, pero nos faltan detallitos que Estamos casi seguros que nos los contará él.
Él fue visto en la urbanización de Pioz. ¿Alguien le vio llegar al chalet de Pioz el mismo día del asesinato? ¿Ese testimonio es fiable?
Le ve mucha gente. Y eso es una cosa que no es normal decirlo, pero sí, a ver, no sé, nadie le ve matando, nadie le ve manchado de sangre, nadie ve un hecho relevante que le hace decir yo fui testigo de este homicidio. Pero en la Guardia Civil, en los investigadores que nos desplazamos a zona y en todas las reconstrucciones, pues lo que hacemos es buscar esos testigos indirectos y esos testigos de referencia, que al final lo localizamos y conseguimos testimonios de gente que le ve tanto llegar como irse.
Alguien que corta en dos cadáveres, es evidente que queda manchado de sangre hasta las uñas de los pies, por muy tapado que lleve el zapato, el pie. ¿Cómo consigue salir y que cuando salga no llame la atención? Porque, en fin, o sale de noche cuando nadie le ve, o se cambia dentro de la casa. Entonces dejó muchísimas huellas, claro, dejó tremendos indicios, pero en fin, uno no se quita de encima tanta sangre tan fácilmente, ¿no?
No se la quita nosotros los investigadores siempre lo que decimos es que tenemos que buscar cosas que deja el autor de los hechos en la escena como cosas que se lleva. Y dejamos cosas, dejamos objetos, dejamos restos biológicos, no llevamos restos biológicos, dejamos registros técnicos, dejamos nuestra imagen, dejamos nuestras ondas radiofónicas, nuestras ondas de teléfono en el espectro, y nos llevamos cosas también que generan otras escenas del crimen que tenemos que investigar, donde tenemos que recoger indicios, y que solapando los indicios encontrados en una escena con los de otro, pues al final, pues blanco y negro.
Posibilidades de que ustedes vayan a Brasil a interrogar a este individuo, y posibilidades de que la policía brasileña le detenga de una vez.
Cada país tiene sus procedimientos y esos hay que respetarlo, por mucho que nos duela y porque aunque pensemos que no están siendo lo suficientemente ágiles que a nosotros nos gustaría. Sí que nos gustaría que todo esto que yo, por ejemplo, estoy diciendo, él no lo estuviera escuchando, pero ha tenido que haber un secreto de sumario necesario para proceder a proporcionar los indicios a las autoridades brasileñas para que tomen su decisión final dentro de sus procedimientos lógicos. Y al final, cuando se produzca esa detención, que estamos convencidos que se producirá, esperemos que en breve, pues sí nos gustaría participar. De hecho, ya la autoridad judicial está al corriente de nuestro interés en desplazarnos a Brasil. Estoy convencido de que nos desplazaremos, se desplazará un equipo completo de investigadores para auxiliar a las autoridades brasileñas en aquello que necesiten y que nos dejen. Nos gustaría, por supuesto, hablar con Patri directamente, y nos gustaría participar en las análisis de los indicios que allí se encuentren, que se encontrarán.
Teniente Coronel, este fin de semana en una localidad de Navarra, en Alsasua, 50 individuos, o 40, bueno, no sé, o 30, es que no lo sé, bueno, muchos, han linchado a dos guardias civiles y a sus parejas, dejándoles heridos de cierta gravedad. Yo no sé si usted ha prestado servicio en lugares especialmente delicados como el de Alsasua, que hay varios en España. ¿Pero qué sensación le ha merecido el hecho?
Bueno, sí estuve destinado a Navarra. Fue mi primer destino al salir de teniente de la Academia Especial. Y mantengo buenas amistades todavía allí. No es el hecho de Alsasua lo relevante. Para mí lo relevante y lo que deberíamos sacar... para nosotros la Guardia Civil nos resulta emocionante ver la concentración de ayer delante del cuartel de Pamplona y ver cómo los navarros pues nos dan su apoyo. Que los delincuentes nos desprecien, que antes nos mataran, que ahora nos intenten linchar, pues no es que estemos acostumbrados, sino que más o menos lo tenemos interiorizado, y no por ello vamos a dejar nosotros de seguir luchando por las libertades y por el bien de nuestros conciudadanos.
¿Usted cree que políticamente todo el mundo ha sabido reaccionar como corresponde? ¿O tiene usted carencias?
Como persona le podría decir muchas cosas, pero soy guardia civil y me debo a una neutralidad política total, y estaremos a disposición nosotros como guardia civiles para cumplir nuestras funciones con independencia de los gobiernos, alcaldes, gobernadores civiles que nos toque dirigirnos o gobernarnos.
Es jefe del Departamento de Delincuencia Especializada de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Teniente Coronel Jesús García. Don Jesús, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Carlos, a su disposición en la UCO y en la Guardia Civil.
Y viva la Guardia Civil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No sé si saben ustedes que mañana nos vamos a Pamplona, como dice la canción. Y estamos de fiesta porque la gente de Volkswagen Navarra nos ha invitado a visitar su fábrica y les vamos a contar cosas que han sucedido en estos 50 años de compromiso con la sociedad y con el brillante futuro que queda por delante. Se lo pierda mañana este programa desde la fábrica de Volkswagen. Ah, ¿ha visto usted, don Francisco Robles, a continuación, Paco, cómo pronuncio Volkswagen?
El coche del pueblo.
Esto es.
El coche del pueblo. Pues, buenos días. O buenos días.
Que llevo, estoy haciendo entrenamiento muchos...
Sí, para el alemán, ¿no?
Para el alemán.
Por si hay que irse de aquí.
No, si hace falta mañana se hace el programa en alemán. No hay ningún tipo de...
No, ningún problema. Guten Morgen. Con decir, señoras y señores, me alegro, Guten Morgen.
Bueno, vamos, y caballeros, siga el desfibrilador de tontos. Bueno, tenemos, vamos a ver, el tonto del Nobel.
Sí, ¿quién? Sí. El primer toque de desfibrilador es para mí.
Sí.
¿Puedo?
Sí, sí, por favor.
Claro, aquí somos... vamos a ponernos a darle desfibrilador a todo el mundo. Yo dije aquí el viernes pasado, bueno, he estado a punto de hacer un Bob Dylan, y hacer un Bob Dylan es no presentarse. Ahora la mala educación está revestida de ni coger el teléfono. Bueno, pues yo dije, hablando de escritores norteamericanos, nos pusimos todos un poquito estupendos. Yo dije, por ejemplo, James Salter se merece. Tiene un problema, James Salter. Palmolive. El pobre.
Palmolive, sí.
La verdad es, en mi descarga, es que está poco muerto, porque se murió el año pasado, pero sí. Los muertos no tienen. Así que mucho hablar de premios Nobel y al final metí la pata hasta el corvejón. Así que desfibrilador, bueno, para un servidor.
¿Y el tonto del canal rancio?
La tonta. Sí. Mi prima, Margarita Robles.
¿Qué pasa con mi Margarita?
Margarita Robles ha dicho que ella no se someta a la disciplina de voto porque es algo rancio.
Es que Margarita le tengo... No, Margarita, yo le tengo que explicar el concepto que nosotros tenemos de rancio.
Hombre, claro, es que claro, esa es la clave.
Que es la clave. Porque, es decir, Robles y yo queremos hacer también un Pokémon Go rancio.
Sí.
Es decir, que lo que va pillando son nazarenos de diferentes cofradías, monaguillo. Exactamente.
No des idea, Herrera. Que no,
tú vas por la calle Sierpe y de repente, uno del cerro, y lo pillas, ¿no? Uno del Candelaria,
un costalero de Relevo, un aguao.
Sí,
no des idea, porque la gente no, lo que le falta es eso.
Eso, el Pokémon Go.
Go de
rancio. Sí. Bueno, el lenguaje gastronómico.
Lo del lenguaje este de las perífrasis de las que siempre hablamos llega a todos los campos. Por ejemplo, leo en una información sobre gastronomía en la siguiente perífrasis: análisis dietético cualitativo.
Ah, amigo.
Eso es lo que toda la vida de Dios ha dicho. ¿Tú qué comes?
Sí, es verdad.
¿Tú qué comes? Pues no, voy a hacer un análisis dietético cualitativo. Mira, por favor. Y después, que aquí se confunden cosas. Pero bueno, ya las proteínas no son proteínas. ¿Usted sabe lo que son?
¿Qué son?
Fuentes proteicas.
Y ahora se llaman fuentes proteicas.
Fuentes proteicas, sí.
Bueno, una proteína es una proteína y una fuente proteica es otra cosa. Es que no... Bueno.
Ya no hay fuente de gamba ni fuente de jamón. Fuente proteica.
Bueno, A ver, la tonta del género.
La tonta del género. Bueno, después vamos a hablar mucho de género, pero es que el otro día en la página de nuestro querido Félix Machuca, que es un hacha, sí, en gran articulista en ABC.
Grande, grande.
Leo lo siguiente. La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía propone que se denomine a los agricultores y ganaderos como personas agricultoras y ganaderas.
¿Yo qué soy entonces?
Usted es una persona locutora. Es que si seguimos así, nos cargamos el lenguaje.
Nos cargamos. ¿Eh? El desdoble, no. Es que,
ya esto no es desdoble.
Ya no es desdoble. Ahora ya es la generalización a través, sí, de figura intermedia.
Claro.
Es decir, ya no se habla del niños y niñas, no, ni, se habla de la infancia.
De la infancia. Sí. Pero es que ahora usted va a un bar y dice, voy a decirle a la persona camarera, sí, antes de, sí, antes de coger a la persona taxista. Y que, es que esto es enmarañar el lenguaje hasta tal punto.
Sí, 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 bueno, en fin. La pregunta de Piqué que inició su, oh, relación con Shakira.
Esto es impresionante. Dice Piqué. Le escribí preguntándole por la temperatura de Sudáfrica.
Ah.
Que yo no sé qué hace Piqué preguntándole a Shakira, pero bueno.
Yo que tengo una hija viviendo por ahí.
Sí.
Me dice que está a punto de empezar el verano.
Como aquí, ¿no?
Pero al revés.
Tenemos 29 grados aquí, ¿eh?
Sí, cuidado. Sí.
Bueno, pues dice Piqué. Le escribí preguntándole por la temperatura de Sudáfrica y ella me respondió con una parrafada larguísima, dándome muchos detalles de todo. A lo mejor a Maldonado aquí le puso. Me di cuenta de que no era normal, por lo que empezamos a hablar y le dije que teníamos que llegar a la final para volver a vernos. Cuidado con hablar del tiempo en los ascensores, ¿eh?
Sí.
Que ya hemos visto lo que le ha pasado a Piqué con Shakira.
Sí. Bueno, no está mal, es muy feliz el muchacho.
Sí, sí, sí.
Y la muchacha también, ¿no?
Puede tener.
Bueno, vamos a ver. A ver, aquí mi amiga Pepa dice que fuente proteica está bien dicho.
Sí, 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 yo no digo que no, pero es proteína.
Ya, bueno, vamos a ver. El tonto del tatuaje significativo.
Descubro el otro día, ayer, una información de estas que a mí me gustan. A mí me gusta mucho la semiología, el análisis semiológico, ¿no? El análisis, uh-huh, de los significados, de los mitos, de las alegorías y todo eso. El titular no tiene desperdicio. Descubre todos los tatuajes de Neymar y sus significados.
Eso lleva tiempo, ¿eh?
Lleva un brazo, ¿no?
No, un brazo.
No, no, esta gente va. No, esta gente va tatuado de arriba abajo.
Arriba abajo.
Y ahora lo que yo me pregunto es, ¿y a mí qué me importa?
Pues también es verdad.
Lo que se haya tatuado Neymar y lo que se haya tatuado.
El tonto de la bengala rectal.
Ah, esto le gusta a usted. ¿Eh?
Sí.
Esto le gusta a usted. Peligro de.
A ver cómo lo explica, porque claro, que a mí me gusta,
no,
la bengala rectal.
No, el tema, cuidado, el tema, es que el asunto, no la bengala, no la bengala. Aunque como dice un amigo mío, nunca se sabe. Y a ti te gusta, nunca se sabe, no. Peligro de bengalas en el Bernabéu. Pueden colarlas metidas en el recto. O sea, hay que estar zumbado.
Y que se encienda de más. El tío volando.
Usted imagínese que con la cerveza y los gases el hombre tiene una.
Sí, un poquito de gas metano.
Un poquito de gas metano. Y hace así. Y no se acuerda de que tiene dentro una bengala y hace. ¡Pum!
Vamos, si no, no se acuerda.
Si no se acuerda. Mal asunto.
De que tiene dentro una bengala es porque ha tenido dentro más cosas mucho más tiempo.
Los proyectiles.
Más grande. Lo más grande. No, pero además, lo volado que hay que estar para ir a un campo de fútbol con una bengala metida por sálvase a la parte y después otra cosa, Herrera. Después hay que sacar la bengala.
Y encenderla. Ah,
y después las manos van al
pan.
Pan.
Ay, calla. Bueno, total. Los tontos perifrástricos llegan al tráfico,
sí. Programa electoral de Participa Sevilla, porque han hecho una propuesta y se ha rescatado el programa electoral. Y dice lo siguiente el programa electoral. Hay que reequilibrar los sistemas de movilidad al objeto de que se reduzca sustancialmente el tráfico de automóviles, para lo que se plantean los siguientes objetivos numéricos de reparto modal. ¿Alguien lo ha entendido?
No.
No, yo no.
Esto es que la gente vaya andando más que el coche. Y después da tantos por ciento, 40% de peatones, 20 bicicletas, 25 transporte público, 15 coches. Bueno, ¿por qué le tienen que dar tantas vueltas?
Ya, no, pues sí, bueno, es que. En fin, el tonto de los titulares.
Pues este titular me encanta.
Sí.
Este titular me encanta. Tania Yacera se pone el bikini en otoño.
Bueno, ¿y?
¿Sí? Dejamos. En este programa las rimas son muy peligrosas.
Sí, exacto.
¿Por qué se pone el bikini en otoño? No. No.
Bueno, vamos a ver, los tontos del feminismo aquí para hincharnos, ¿no?
No, no, para hinchar. Esto es todo lo que tengo aquí es de por supuesto, esta mañana, por supuesto, está escuchando el programa como no podía ser de otra manera.
Ah, eso es.
Claro, en Alsasua no, de Alsasua no habla la feminista. No. Del feminismo no.
No, no habla, no, no habla. No, de las dos mujeres no, 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 no.
Diana López Varela, atención al libro que acaba de publicar. No es país para coños. El título es...
bueno, bueno, a lo mejor es bueno el libro. Sí,
y otro, otra, Mamá quiero ser feminista. O sea,
qué bonito.
Siempre copiando títulos de otra. Después hay una señora que se llama Maggie Girona, que es... en el reportaje dice la mujer que en la foto de arriba lleva una camiseta con un útero dibujado. También hay que tener gusto para llevar
sí.
el útero dibujado en la camiseta. Y, enfermera, antropóloga y experta en género. Y yo me pregunto, ¿en qué género? ¿Género textil?
Claro.
¿Género dramático? ¿Género claro. chico? ¿Usted se acuerda del género chico?
Sí,
eso es ración,
sí, sí, esto que estamos escuchando.
Experta en género. Bueno, ahora, ¿cómo se llaman los vientres de alquiler?
Vientre de alquiler, ¿no?
Gestación subrogada.
Ah.
Usted, a mí me hablan de gestación subrogada y lo primero que me imagino es el despacho de un graduado social.
Sí, sí, de una gestoría.
De una gestoría, mira, que vengo aquí a hacer una gestación.
La gestoría Yadó, que estaba al lado de mi casa. Sí, sí, ¿verdad?
Y tengo cositas. Por ejemplo, ¿qué es una feminista pro-sex?
Ni idea.
Ni yo tampoco.
¿Pero dónde lo ha visto usted eso?
Pues una señora que se llama Pérez y que se define como feminista pro-sex.
Bueno, pues no sé.
Son partidarias de. Creo que son partidarias de la prostitución, creo, ¿eh? Pero bueno. Que son las cosas estas, los nombres que se ponen y que después nadie se.
Nadie
se dedica. Otro ejemplo de lenguaje, este lenguaje perifrástico sintácticamente enrevesado. ¿Cuál es el objetivo del feminismo? El empoderamiento de la mujer como agente dentro de la sociedad y la igualdad de género en todos los ámbitos sociales de una forma absolutamente transversal. Esta frase se presta a cambiar de orden las palabras, ¿eh?
Claro, sí,
el empoderamiento transversal de la mujer como agente de igualdad dentro de la sociedad de género en los ámbitos
sexuales. Sí, 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 está lo mismo. Sí, lo cambias, sí. Sí,
lo
sí,
cambias sí, de sí, sitio. Y después hay una cosa muy seria. Esto sí que es serio. El traje de baño, el burkini. ¿Qué piensan las feministas del burkini?
Que pues que sí, pero no.
Ay, 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 ay.
O ojo, que no, pero sí.
Ojo. Una reflexión de una feminista sobre el burkini. No me gusta ningún tipo de poder que gestione y limite la vida de las mujeres. Pero tampoco estoy de acuerdo con la mirada occidental que, desde su atalaya de superioridad, es capaz de juzgar culturas diferentes a la nuestra. ¡Ah, pillado!
¡Qué distancia!
¡Ahí estamos! Ahora es bonito lo de la atalaya de superioridad.
¡Hombre, hombre, el hombre! ¡Hombre, el desfibrilador de tontos! Todos los días, a todo lo que da... Hoy nos quedamos sin cacharrito, pero bueno, vamos. ¡Gutiérrez! ¿Dónde está Gutiérrez?
Aquí estoy, qué alegría, Herrera. Buenos
¿Y yo
días.
¿Por qué no tengo papeles tuyos?
¿Anda? Pues no sé, el correo...
Bueno, 5-2-2-3-3-7-9.
Lo ha dicho perfecto.
Claro.
Con el 91 adelante.
91-5-22-33-79, que es, ya saben ustedes... El contestador automático de este programa que nos dijo hoy, ¿qué?
Mira, Herrera, se nota que empiezas a refrescar, la gente sale menos, piensa más. Yo no voy a valorar las consecuencias. Aquí un oyente creativo.
Buenos días. Mire, soy Felipe Rasquiero, miembro de las GAL, inspector. Vamos a ver, señor Herrera, me está usted plagiando a Juan Manuel Serrada. Sí, 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 sí. La canción, señora. Es un plagio descarado, sí, señor. Tanto señora, señora. Hombre, si dijera para disimular Nicéforo, pero no, no, señor. Está usted plagiando, así que apagad. Y mire, plagiando a Felipe II le voy a decir una cosa. Herrera, Herrera, que con la esgada no se juega. Ale.
Hombre, el señor inspector, Nicéforo ha dicho que era, ¿no?
Nicéforo, bueno, Nicéforo.
Bueno, Nicéforo. Es, me ha dejado usted paralizado. Es que no caía yo, es verdad. Pero bueno, señora, también estoy plagiando a Rocío Jurado.
Exactamente.
Claro.
Sí, sí, hay muchos ahí.
Cuando supe toda la verdad.
Señora. Qué bonita esa canción.
Era tarde,
¿verdad? Señora.
Herrera, este otro oyente a mí me resulta entrañable. Comienza en lo más alto, se siente original, diferente, imitando el espejito, pero en segundo se viene abajo.
Hola, soy Espejito. Me gusta mucho Carlos Herrera aquí, sobre todo con los cacharritos. Nada, iba a decir que mando un mensaje... A Mari José, de mando le dedicamos la canción, bueno, le dedicamos el Ángel Buque, va a ser mejor. Un beso para todo el equipo.
Es lo que me va.
Mejor de hacerlo.
¿Tú nunca has grabado el Ángelus?
No. Nunca.
Yo voy a proponer grabar algo. Yo quiero hacer el espejo de la iglesia.
Sí,
claro.
Que quiero ver, está, me lo deje. Yo creo que debería empezar por grabar el Ángelus.
Sí.
Oye, Luis del Olmo lo hacía.
Es verdad.
Luis lo hacía. Y le quedaba muy bien.
Pues qué menos. Pues claro.
Claro que sí.
A ver.
Bueno, ya que estamos con el espejito, escucha Herrera a este oyente, grandilocuente, rimbombante, ampuloso. Ay, qué palabras tan largas.
La sección del grupo Risa es que eso es lo máximo. Sensacional. Qué tiempos del graduado, de Dusty Hoffman y de la Anne Bancroft, o como se echa, Don Carlos. Hay que hacer un reconocimiento inmenso del grupo Risa.
Ha dicho Dustin, lo ha dicho que...
Sí. Ay, qué bueno. Mala, qué bien lo ha contado usted. No, oiga, esto se lo paso yo al grupo Risa, que lo tenga... Porque seguro que le sacan punta.
Que lo tengan en cuenta, sí. El mensaje era mucho más largo. Bueno, pueblos pequeños, muy pequeños en la fosforera de hoy. Herrera, cuenta esta señora que eran pocos y...
Pilar desde Cáceres. En toda la zona de las Urdes podéis encontrar pueblos como Carabusino, como Huetre, como Batuaquilla, como Río Malo de Abajo, como mil pueblos que tienen 2, 3, como 5 habitantes. Yo, la última excursión que hice hace 2 años, había 3 habitantes en el pueblo y estaban enterrando a uno.
Poco más y el muerto se tiene que llevar, el ataúd encima.
Mira, acaba de llegar este quema, un mensaje desde Toledo para nuestro muy mejor amigo.
Hola, chicos, buenos días. Oye, una adivinanza. Vamos a ver, ¿en qué se parece Willy Toledo a una botella de Coca-Cola? En que del cuello para arriba está vacía. Bueno, hala, adiós Willy, tiparraco.
¿Del cuello para arriba qué?
Está vacía.
Está vacía. Mira, esta señora Herrera va de frente. Dice que tenía ya ganas de decirte a la cara todo lo que te tenía que decir.
Carlos Herrera, tenía muchas ganas yo de decirte esto. Mira, cuando tú hiciste el pregón de Semana Santa, yo me lo ponía una y otra vez y otra vez. Además, te dejé un mensaje que decía así: te esperaba como el que espera a los Reyes Magos. Me hiciste reír, me hiciste llorar y seguía una harta de cosas, ¿sabes? Pero mira, que me gustó tanto tu pregón, hijo mío, que yo llegaba a mediodía, metía la cinta y me ponía a ver el pregón. Y llegaban mis hijos y me decían: mamá, hija, qué pesadita eres con el Herrera, hija. ¿Otra vez estás viendo el pregón? Y yo decía: sí, es que no lo he visto entero. Si se puede más pesar con Carlos Herrera que la niña cuando nos ponía la cinta de la Sirenita, hija. Que tragamos la Sirenita los 800.000 veces. Que vamos a tragar también a Carlos Herrera 800.000 veces. Hasta luego. Mi arma.
Adiós, señora.
Muy objetivo, ¿eh?
Muy objetivo.
Es normal.
Sí, es normal. Lógico, sí, lógico. Es normal. Fue un pregón que le eché mi vida entera en él.
Y dejó huella.
Y dejó...
Indeleble.
Pues sí.
Venga,
pues
hay una guinda para el pastel, Herrera. ¿Te gusta la feria o te gusta la feria?
Hola, Carlos, equipo. Muchas felicidades por vuestro programa y el buen rollo que nos transmitís. Me encanta la sección del despertador para tontos. Y por favor, dale a la máxima potencia, para que vuela un poquito allí a churruscado. Carlos, ¿para cuándo un CD de todos esos grandes éxitos de la feria? Con el tapicero, con los coches de choque. Bueno, creo que falta el afilador. Y por supuesto, mis Aurori. También yo soy muy fan por la cantidad de años que he llevado a los niños al Circo Mundial. Muchos besos para todos, sois un gran equipo. Nada, Rosa de Madrid, hasta luego.
Pues hoy nos hemos quedado sin cacharrito.
Vaya, por Dios.
Me acabas de jorobar el día.
Con todas las fichas que tengo.
A mí más amargado lo que me queda de día ya.
Ya, chicos, pero es que...
Ya no hay tiempo. Lo sé.
Es que no hay tiempo porque ahora tengo que meter... Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer a partir de las 12?
Mira, Carlos, hablábamos con la Guardia Civil sobre el crimen de Pioz y hemos hablado también de que empezaba el juicio por el pederasta de Filial Lineal. Nos vamos a ir a Argentina porque hay también allí un crimen horrible de una chica de 17 años a la que drogaron, violaron y empalaron. Todo el país está sobrecogido. Y empiezan hoy mismo las manifestaciones de miles de personas en la calle. Vamos a hablar con un entomólogo de las hormigas voladoras. Hay por todos lados. Yo no sé si tú tienes en tu casa, pero yo las tengo por todos lados en mi casa.
Claro que te faltaba a ti, ¿no?
Era lo que me faltaba. Mira, por fin hay alguien en mi casa.
Yo me voy a ir. ¿Sabes que está triunfando la gira por toda España de aquella obra que nos presentó Patricia Vela, y Sin embargo te quiero, en teatro? Me acaba de enviar las fotografías del teatro de... Bueno, que bien actúa.
Todo.
En Torrelavega lo ha llenado. Viene a Sevilla el sábado 22 al Teatro Quintero.
Anda.
Y Sin embargo te quiero. Ya se lo recordaré. Y luego les tengo que recordar también la obra de mi querido Manolo Medina, que va... ahora les voy a decir dónde. Esto lo hago para que luego así García me dé la bronca el viernes. Bueno, que es muy tarde. Noticias ahora y el Ángel.
Estar informado.
¿Por qué en Verti hemos creado la